Y cuarto pasada, sin que estamos en zona de entrevista, ya lo teníamos en el estudio, ya en alguna medida perfumó el estudio. ¿Viste cuando viene alguien recién bañadito mañana a traer el perfume que se pone?
Sí, nosotros bañamos también, ¿no?
También, pero nosotros ya llevamos un rato acá haciendo esto como un gimnasio, ¿viste? Entonces cuando llega alguien nuevo y nos imprime ese aroma
y
que
Juliana
trae.
Juliana también dice que ella también tiene.
También. Bueno, ya tenemos el perfume de nuestro entrevistado. Es un gusto recibir a un. Y no se me ofende si le digo blanco viejo, ¿no?
Blanco viejo, por supuesto.
Blanco viejo, no, porque sin ofensa ninguna. Lo que quiero decirlo es que lo conozco hace 45 años en los mismos lugares, ¿no?
Es un halago, ¿no?
Y la voz que escuchamos es la de Alén García, un blanco viejo, dicho con el mayor respeto y el mayor cariño, presidente hoy de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y hay muchos temas allí, obviamente es el río con la boca, con el estuario más grande del planeta. No hay un río que tenga la boca del Río de la Plata, ni siquiera el Amazonas. Esas cosas que no sabemos, y sin embargo tenemos geográficamente en el Uruguay.
Y además con el ida y vuelta con Argentina, ¿no?
Además con un vecino, porque tenemos, es como un muro lindero con
bravo, los vecinos.
Están los perros de un lado, el cachorrito del otro, el otro tiene gatos, ¿viste? Hay un lío. Pero bueno, yo creo que como nos está pasando en todos los titulares de las mañanas periodísticas, posiblemente a nivel planetario, se impone un tema que nos sorprendió a todos este sábado, que fue la incursión de Hamas en territorio israelí, con unas consecuencias terribles. Y quería preguntarle a este viejo blanco de convicciones firmes, porque así se lo ha conocido usted siempre, ¿dónde se para usted frente a estas dificultades que hay para encontrar una declaración de acuerdo en el Senado, el Frente Amplio que hace una segunda declaración, el Partido Nacional que también discute si llamar o no un grupo terrorista jamás, o mirar o no la historia que hay detrás de la Franja de Gaza? ¿Dónde se para Alén García políticamente en este tema?
En las filas del Partido Nacional, ratificando la postura de siempre. El Partido Nacional siempre ha repudiado actos de violencia. Venga de donde venga la violencia, porque la violencia no es el método para resolver los conflictos, en modo alguno. Sobre el tema de fondo, Luis Alberto de Herrera, el doctor Luis Alberto de Herrera, ya se afiliaba en aquella época a la solución para establecer el Estado de Israel. Y después el Partido Nacional, yo diría que Uruguay entero, vayamos al origen. El Uruguay fue uno de los últimos países en dar su voto decisivo en 1947, porque la resolución número 181 de ONU, que dispuso la partición de Palestina, no es del año 48, es del año anterior.
Claro.
Y Uruguay fue uno de los últimos países y fue uno de los dos o tres votos decisivos, porque no había mayoría. Uruguay tiene la autoridad política y la autoridad moral para opinar en este asunto con fundamento, porque en aquel entonces la resolución 181 que salió con el voto del profesor Rodríguez Fabregat, representante de Uruguay en aquel momento, 1947, la solución consistía en la creación de dos estados y Jerusalén con un estatus jurídico internacional que no podía ser capital de ninguno de los dos estados, el Estado árabe y el Estado de Israel. Desde aquella fecha hasta ahora hemos asistido a una increíble cadena de hechos de violencia que es inaudito. Y lo reciente también es inaceptable desde todo punto de vista.
Sí, este hecho tuvo algunas características distintas, ¿no? Fue un ataque de milicia contra civiles, sin advertencia previa, con rehenes, tuvo un salvajismo extremo. Y tiene además algo, una pregunta que todavía nadie se contestó, o no se contestó, a mí no me la contestaron, yo es una pregunta que hago sistemáticamente y no hay respuesta aún. ¿Qué falló? en la famosa inteligencia israelí para que entrara.
Sí, Egipto dice que avisó. Las informaciones que surgen es que Egipto avisó y que Israel que
no le dio la importancia que podía tener.
Egipto dice que avisó.
Sí. Hay otros momentos de guerras en el mundo donde ha pasado más o menos eso, ¿no?
Sí, el 11 de septiembre, que es una referencia que hace Israel también, que le habían avisado a Estados Unidos que había sucedido. Usted, cuando habla, García, de hechos de violencia, de alguna manera los hechos de violencia son de ambas partes, no en este
por
caso
supuesto,
específico, digo a lo largo de la historia, ¿no?
A lo largo de la historia los hechos de violencia son de ambas partes. Y pienso que este tema en algún momento va a tener una solución razonable, justa, equitativa. Hay mucho odio, todavía hay mucho odio, pero pienso que con el transcurrir del tiempo y con el recambio de nuevas generaciones, no sé cuántas generaciones más de palestinos y de israelíes tendrán que pasar para que se concrete la unión de dos pueblos hermanos, porque no es que sean primos hermanos. Ambos pueblos son semitas. No hay palestino de allí de la zona, por supuesto. Puedo decir que no hay palestino en el mundo que no sea semita. Y los israelíes de la zona del Medio Oriente, los que viven en Israel, son semitas. Es decir, en Israel ha ingresado, a través también de décadas, gente de otros lados, los judíos de la Europa Oriental, los de Estados Unidos, los de Uruguay. Tengo amigos que viven en Israel.
Desde más de 20.000, según lo que dijo ayer la cónsul uruguaya en Israel.
Sí, sí, hay muchos uruguayos.
Un montón.
Desde mi querida amiga Julia Alfi hasta una nieta de Pedro Abuchalja, presidente del Club Libanés del Uruguay, entre otros varios. Tengo amigos que viven en Israel, pero siguiendo con el pensamiento, con el razonamiento. La población de Israel hoy día tiene judíos o no judíos, porque la expresión hace referencia a la religión, pero teniendo en cuenta lo que es la genética, la raza o la etnia, como le quieran llamar, palestinos e israelíes son hermanos, ambos tienen el origen en el pueblo semita. Entonces es increíble, es la mejor demostración esto que está ocurriendo y lo que ha ocurrido antes, de que los humanos han evolucionado mucho, una evolución asombrosa, fantástica en la ciencia, en la tecnología, pero hemos avanzado muy poco en el humanismo.
Sí, Caín y Abel.
Sí, lo que se ha visto en las imágenes de estos últimos días con los secuestros. Yo estoy leyendo acá una entrevista que le hizo el Semanario Hebreo a usted en el año 2010, en donde usted habla del Estado palestino, que es la mayor contribución a la paz si se crea, y también dice: el gobierno de Israel tendrá que controlar a sus dementes y el gobierno de Palestina tendrá también que controlar a sus propios dementes. ¿Siguen pensando lo mismo?
Claro que sí. Claro que sí, porque
hay dementes de ambos lados.
Hay dementes y partidarios de la violencia en ambos lados. Por eso digo,
empezando por los gobernantes.
Empezando por los gobernantes. Empezando por los gobernantes. Por eso digo, pasarán todavía algunas generaciones, pero va a llegar un momento en que se va a concretar la paz y se van a dar cuenta de que son países y pueblos complementarios.
¿Cuál sería
el día que eso ocurra? Van a ser una potencia, porque son complementarios desde todo punto de vista. Tienen el mismo origen. Derivan ambos pueblos del pueblo semita. con la potencia que tiene Israel desde el punto de vista de la educación, de la tecnología, lo que ha hecho Israel en materia de ciencia es increíble. Mm. Y los palestinos también tienen muchísimo que aportar en esos rubros, pero además los palestinos le pueden dar a Israel esa fuerza y ese torrente impresionante que precisa un país.
Sanguíneo, dice usted.
Sanguíneo, aporte millones de personas, fuerza, porque ahora, no debe haber en el mundo una mayor complementariedad si se pudiera analizar esto con racionalidad, con objetividad y sin odio. Uruguay, porque aquí yo creo que más allá de lo puntual, lo lamentable que está ocurriendo ahora en esa zona, en Gaza y en Israel, aquí la comunidad internacional tendría que hacer un esfuerzo por alcanzar una solución de fondo. Se han hecho a lo largo de las décadas muchos intentos.
Lo de Oslo, ¿no?
Muchos intentos.
¿Fue un avance Oslo o no?
Sí, claro que sí.
¿Fue un avance? Porque Arafat lo criticaron mucho.
Sí.
Dentro de los palestinos.
Yitzhak Rabin y Arafat estuvieron a punto de lograr eso. Pero prevaleció el odio de los partidarios de la violencia impulsados por ese rencor.
Los de afuera no ayudan tampoco, porque los demás países, las potencias mundiales, podrían colaborar un poco más también, sabiendo que hay dos países enfrentados. En estos casos los negociadores también son importantes. Y a veces como que están de un lado y del otro y no se ponen a negociar, ¿no? Pensando en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, Rusia, China, o sea, no,
en virtud
no ayuda mucho, ¿no?
En virtud de las experiencias cuando han querido hacer algo por la paz entre palestinos e israelíes, cuando han intervenido las grandes potencias, siempre fracasaron. Yo creo que habría que buscar otra fórmula. De repente, países que no sean grandes potencias, pero que tengan autoridad moral.
¿Le tiene fe a Lula ahora que está, justo le tocó este lío en el Consejo de Seguridad, que está Brasil a cargo del Consejo de Seguridad? ¿Le tiene fe a Lula, a Uruguay, a otros países que puedan negociar?
Le tengo fe a Uruguay. Uruguay puede ser uno de los países que pueda intervenir con éxito en una negociación. Uruguay.
¿Quién debería intervenir? ¿El canciller Bustillo? ¿Una delegación?
Semejante acción diplomática la tiene que disponer el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Por supuesto, a través de la Cancillería y del canciller Bustillo, porque no hay otra vía en nuestro sistema constitucional y de gobierno. Pero pienso, estos programas tienen, cuando interviene gente inteligente, porque por suerte en Uruguay la mayoría, diría que la mayoría de los periodistas tienen buena formación, son personas inteligentes que hacen razonar al entrevistado. También hay de los otros, pero son minoría. Gente que pregunta sin conocimiento, que queda en evidencia la falta de conocimiento. Pero este tipo de programas puede servir para desencadenar pensamientos que terminan en una idea. Qué bueno sería que el gobierno nacional se decidiera a llevar adelante una acción de mediación en busca de una solución de fondo para que se selle definitivamente la paz entre Israel y Palestina.
Alem, tenemos dificultades para encontrar en el Senado una declaración conjunta. El Frente Amplio hace una declaración, después hace otra. En los partidos no hay un pensamiento unificado sobre esto. ¿Usted siente que a pesar de todo eso se puede hacer?
Se puede hacer. Primero, porque en el Poder Ejecutivo no está el Frente Amplio. Segundo, porque también una acción de Uruguay debería
tener un aspecto,
tener el apoyo también del Frente Amplio. Y yo estoy seguro que más allá de algunas diferencias, si se planteara esta posibilidad, el Frente Amplio y todo el gobierno de coalición encontrarían un punto medio para llevar adelante una acción que, de prosperar, sería realmente histórica. Historia en el planeta, porque este conflicto involucra a todo el mundo y puede tener consecuencias gravísimas. Si esto no se detiene, las consecuencias pueden ser gravísimas, no solamente en los mercados, en las bolsas, en todo el sistema financiero, en el comercio internacional, sino desde el punto de vista humano, que es lo principal. Exacto. Porque las vidas, ya seas de un lado o de otro, por supuesto que eso es lo peor, lo lamentable, lo terriblemente lamentable y repudiable, cualquiera sean las personas, por supuesto.
¿Levantó el teléfono y le avisó a alguien de esto o lo está diciendo públicamente por primera vez en virtud de que estamos
razonando juntos? Ustedes me han hecho pensar en que Uruguay puede ser un mediador muy importante, porque tiene algo imprescindible: la autoridad política, porque puso el voto que faltaba para que se aprobara la resolución 181 de 1947, que dispuso la partición de Palestina. Ambas partes y todas las partes y todas las personas a nivel de la dirigencia mundial saben que esto es un hecho cierto de la realidad histórica. Y además, Uruguay tiene buenas relaciones
con ambas partes.
Y además a tal punto que Uruguay reconoció el Estado palestino. Aquí hay una embajada del Estado palestino y tenemos una embajada en Ramala.
Sí, y además le doy un punto a favor también de Uruguay, que no sucede en otros países: la convivencia entre los palestinos y los israelíes. La comunidad que hay aquí, los descendientes de palestinos, los descendientes israelíes, conviven en paz, algo que no sucede en otros países del mundo. Me parece que esa es una buena tarjeta para Uruguay, si también tiene que ofrecer. Bueno, porque más allá de lo que decían los estados, los gobiernos, acá, si los humanos común y corriente no se ponen de acuerdo, los gobiernos no inciden. Bueno, y acá hay una buena convivencia, más allá de todo, ¿no? Que en otros países no pasa. Miremos un poco lo que pasa al lado de
aquí hay una convivencia entre árabes y la colectividad judía excelente. A tal punto que en el Club Libanés hemos hecho con el Comité Central Israelita reuniones, que yo recuerde, dos de ellas, en una oportunidad con la presencia del presidente Lacalle y después con el presidente Valle. Pero desde que tengo uso de razón, esa convivencia armoniosa de amistad la he registrado desde que yo iba a la escuela rural en la quinta sección de Rocha, porque mi abuelo, Mohammed Alom, sirio de nacimiento, fue el primer árabe que se puso con un comercio en la frontera Río Grande do Sul, Rocha.
Fíjese.
Y en esa casa de Ramos Generales, muchas veces, en esa época de mi niñez, últimos años de la escuela, yo era el ayudante de mi abuelo en el comercio de Ramos Generales, y se daba una particularidad: el viajante o viajero que iba a vender, que era de comercios propiedad de judíos, eran los únicos que se quedaban a pernoctar, dormían en la casa de mi abuelo. Los únicos, los demás viajeros iban, vendían, mi abuelo les compraba, pero, por ejemplo, recuerdo uno de apellido Kaplan, que sabía tanto de historia y le encantaba hablar con mi abuelo, entre otros, porque recuerdo a tres o cuatro que iban y se quedaban, cenaban en la cocina, no en el comedor. Mi abuelo tenía una cocina grande con una cocina leña, y allí, por lo general, cuando ellos se quedaban a cenar y a dormir, ¿cómo?
A usted lo rajaban.
No, yo era el ayudante, yo tenía que ayudar. Y cuando no estaba mi abuela, el que se encargaba de hacer las camas para los visitantes, mírese, que por lo general eran dos, era precisamente yo.
Era el ayudante. Usted sería un buen delegado en una.
Sí,
en
me
una...
parece que le vamos a pedir que salga de Río de la Plata y se vaya.
Porque hacer ese cuento en una mesa donde están mirándose dos personas que García. Se están tiroteando. Hacer ese cuento de la infancia.
Si hará falta en este tema. ¿No?
Si hará falta la humanidad, porque el problema es humano, pero nos falta humanidad. Sí, acá lo que perdimos es eso.
García, antes de cambiar.
Un detalle que me estoy acordando ahora, ¿no? El tema principal era, esa relación natural, esa afinidad que se daba con mi abuelo y los comerciantes de las grandes casas de acá, los mayoristas, que iban, por supuesto, por el comercio. Pero el tema principal de las conversaciones durante la cena y después la sobremesa larga, yo a veces me quería ir a dormir porque al día siguiente tenía que ponerme la túnica e irme a mi escuela rural. Interminable, 12, 2 y media, 1, seguían conversando.
Tremendo.
Y por supuesto, la comida en esa noche tenía que ser comida árabe.
Claro.
Que a los visitantes les encantaba porque es prácticamente la misma de sus ancestros.
Mírese.
Y mi abuelo no era hijo de, como la mayoría de los que iba allí a venderles mercaderías de todo tipo. Mi abuelo era nacido en Deratía, 90 kilómetros al norte de la ciudad de Damasco. Entonces ahí se daba, por una cuestión de química positiva, se daba una especie de clase, de hecho, que a mí eso me marcó.
Se formó cosas. Le quiero hacer dos o tres preguntas políticas antes de ir a la comisión administradora. ¿Cómo viene viendo el gobierno? Porque usted es un se lo puede considerar un blanco radical en sus principios. ¿Cómo viene viendo el gobierno y los sucesivos hechos? Esta mañana lo de Penadez, está el caso Astesiano, está el caso Marcet, y podríamos seguir nombrando. ¿Cómo viene viendo la evolución de lo político del gobierno de la calle Pou?
Con responsabilidad, además de la preocupación obvia, porque son hechos muy negativos que no son consecuencia de acciones gubernamentales ni de hechos o actos o decisiones del gobierno. Son, en algunos casos, asuntos de orden personal,
como el
caso de Penadez, por supuesto. No creo que ningún uruguayo que piense con su sano juicio pueda imputarle al Partido Nacional una conducta personal e íntima que, de confirmarse, veremos qué dice el fallo del juez, porque una cosa es la acusación de fiscalía, la prueba o semiplena prueba que pueda aportar la fiscalía, y otra cosa es la decisión de la justicia,
el laudo judicial,
que la toma el magistrado, el señor juez o un tribunal. Porque no hay que quedarse con lo que dice el señor fiscal actuante en cada caso, que el fiscal tiene que cumplir su papel, tiene que ser un individuo severo y aunque no tenga toda la prueba, tiene que hacer la acusación. Por eso hay un tercero que es el que aplica la ley, que se llama juez. Hay que esperar en ese caso, en el caso de Penadez, ¿qué es lo que resuelve la justicia, es decir, el magistrado? Pero nadie puede pensar que una conducta, que no creo que sea necesario que la califique, sea imputable a un partido político. En los demás casos que has mencionado, son fallas del sistema, errores o actos de funcionarios infieles, porque no es posible que un señor de esa calaña tenga un pasaporte, no, me refiero Marcet. A Marcet, que estaba estando preso en un país árabe precisamente, que no lo querían poner en libertad por nada, la autoridad allí es severa, como en todos los países árabes.
Pero allí, el sistema lo manejan los hombres también. O sea, Cancillería tuvo fallas ahí con el tema del otorgamiento, porque fue una persona de la Cancillería, del consulado, fue a la cárcel en Dubái, se hizo todos los trámites.
Pienso que más allá de lo que ha dicho el canciller Francisco Bustillo, que comparto, porque en definitiva ese pasaporte que causó semejante efecto negativo fue otorgado conforme a la reglamentación común y habitual. Pero en este caso, claro que hubo una falla o dos en el proceso ese, porque en dos momentos hay por lo menos falta de celo, falta de atención en el funcionario actuante. Y en estos casos no hay que actuar con la rutina administrativa, hay que poner un poquito de atención. ¿Cómo no se dieron cuenta de la persona de qué se trataba? ¿Cómo es posible que un país como Uruguay, que no hay duda de que Uruguay ha hecho todo lo que ha tenido que hacer en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo, toda irregularidad en este orden, Uruguay, cualquiera haya sido el gobierno del momento, siempre ha hecho lo correcto? Hasta, diría, no digo cesión de soberanía, pero casi rayando la cesión de soberanía cuando algún organismo internacional le ha pedido algunas medidas y se ha tenido que cambiar hasta alguna normativa, algún artículo de la regulación legal del sistema financiero. Uruguay.
La OCDE. Sí, aquí famosa lista gris.
Exactamente. Porque los países tienen que ejercer el derecho y a veces ante este organismo Uruguay ha cedido de más, porque si Uruguay a la salida de la dictadura resolvió con el sistema político con voluntad unánime, con el apoyo del general Líber Sereñi y todos los demás partidos, y se resolvió por parte de todo el espectro político que Uruguay iba a ser una plaza financiera, tuve el honor de participar en esa subcomisión de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, de ser uno entre tres o cuatro que redactamos en esa subcomisión toda esa normativa, y la columna principal del sistema fue la legislación sueca y suiza.
García,
ambas, sobre todo la suiza. La Suiza fue la base principal que determinó que aquí tuviéramos un sistema financiero confiable. Entonces, cuando la OCDE aprieta demasiado, está bien, tenemos que hacer todo lo posible para luchar contra este flagelo del narcotráfico y las mafias, que en algunos casos, en algunas regiones, se han transformado en entidades con la fuerza prácticamente de los estados.
Sí, García, se nos termina el tiempo, le pedimos respuestas cortas. Juan Sartori está en la política, es senador, fue candidato a la presidencia, en gran parte por su apoyo, que usted le abrió su agrupación, le dio la posibilidad de ingresar en la política. Bueno, ha sido cuestionado en los últimos tiempos por el tema de la JUTEP y el tema de la declaración jurada. ¿Usted tiene contacto con Sartori? ¿Sartori va a presentar la declaración jurada de su esposa? ¿Va a seguir? ¿No la va a presentar? ¿Cuál es la decisión que quizás usted ya sabe que toma Sartori?
Sí, por supuesto que sé. Sé todo lo que ha ocurrido. Sartori está en el Partido Nacional por una cuestión de lógica de la realidad. Si Rosina Piñeiro, su madre, fue militante de Por la Patria, integrante del CELADU, el centro de estudios que creó y presidió Wilson Ferreira, dentro del partido a nadie debió sorprender que un hijo de una blanca militante wilsonista como Rosina Piñeiro, que un hijo, en este caso Juan Sartori, se involucre en el Partido Nacional. Por supuesto que tuve mucho que ver en el asunto, pero señalo que no cayó de la estratosfera.
Pero entró por usted.
Sí, sí, cierto, por supuesto. Entonces, Juan Sartori y la JUTEP, en primer lugar, Juan Sartori ha cumplido con la ley. Desde el primer momento, a tal punto, que hay una resolución de la JUTEP que da por buenas sus declaraciones y aprueba de conformidad lo presentado hace un año y medio, dos, si no me falla la memoria, creo que dos. Con Sartori no había problemas hasta hace poco. Es cierto que nunca se presentó porque no ha querido ni quiere, la cónyuge no quiere presentar la declaración jurada. Ante esa situación, que no es la única, hay varios casos idénticos a los de Sartori. Lo que sucede es que la JUTEP tiene la obligación de actuar cuando hay denuncias. Hay varias denuncias contra Juan Sartori por esta situación, por no haber presentado la declaración de la cónyuge.
Usted indica que lo están señalando a Sartori.
Sin duda.
Pero usted no está diciendo que ella no quiere presentar, o sea que ella no va a presentar, o Sartori y ella no van a presentar la declaración.
Sartori...
Va a ser sancionado, no, Sartori.
Sartori, como ningún uruguayo en esa situación, llámese director de aduana, jefe de policía, diputado, senador, ministro, no puede, si su cónyuge, su pareja, su concubina, su compañera, porque ahora, desde aquel momento en que se impulsó un proyecto de ley, que después se llamó Ley Cristal, y ese proyecto de ley, esa iniciativa, no se hubiera convertido en ley, que es la Ley Cristal, sino hubiera sido por la actitud del doctor Hugo Batalla, que con su sector juntó filas con el Movimiento Nacional de Rocha para llevar adelante esta iniciativa en pro de la decencia, la honradez administrativa y cristalinidad. Entonces hoy la ley de la JUTEP tiene de base esa vieja Ley Cristal. Y ahí la verdad que hay algunos vacíos. Y hay un tema de orden constitucional, porque si un cónyuge obligado principal a presentar la declaración no le firma al principal obligado la declaración jurada, la declaración jurada es un acto de voluntad de la intimidad mayor, de la intimidad de la persona, no es cualquier cosa una declaración jurada. Ahora, un cónyuge que no quiera presentar esa declaración jurada no es
pasible
de ninguna acción, es decir, en este caso concreto, Juan Sartori o cualquier otro, ¿qué herramientas jurídicas tiene para obligar a su cónyuge que se niega?
O sea, por eso está imposibilitado de cumplir con lo que...
Pero lo van a sancionar. Eso la JUTEP dice que lo va a sancionar porque no cumplió con esa norma.
Pero la JUTEP, espero que tenga en cuenta una sentencia de la Suprema Corte de Justicia reciente que dice que el artículo 12 de la ley es constitucional. Pero los cinco ministros que votaron dividido, 3-2, hay un tema fundamental. Los cinco ministros están de acuerdo en que se trata de una obligación de hacer, de un hacer, de un proceder, una obligación de hacer imposible de cumplir por parte del principal obligado.
O sea, no es plausible que se cumpla.
No se le va a dar.
No es sancionable, además, dice la Suprema Corte de Justicia.
Veremos cómo termina este tema.
Entonces, la JUTEP...
Tenemos que invitar de nuevo que hable de la CARP.
Sí, ¿no? Yo me gusta un sí o un no.
Tenemos que cruzar la calle. Sí. Mis oficinas están aquí en la Cancillería.
Nos queda un sí o un no, García. Argentina, con el dragado de los 14 metros, va y viene, hace preguntas, va y le contestamos, nos dice... Bueno, ya a Curbelo, no me acuerdo cuántas entrevistas le hicimos, y Curbelo cada vez se va enojando más, el presidente de la ANP. Argentina, si contesta, si sigue pidiendo o no pidiendo, ¿Uruguay va a ser el dragado igual? ¿O hasta que Argentina no diga sí, no lo hacemos?
Voy a dar una respuesta afirmativa, pero téngase presente que es una opinión personal. Bien. Yo dispondría el dragado.
Así
porque
lo he dicho.
Uruguay ha cumplido con todo lo que dice el tratado del 73. Cuando en este organismo internacional de integración binacional una parte presenta un proyecto de obra como este, la otra parte solamente puede oponerse por dos razones. Si perjudica el proyecto de obra, si perjudica la navegación, que no es del caso, al contrario, el canal la favorece, o dos, y única razón, si cambia el sistema del río. Ajá. ¿Alguien puede creer que un canal como este, de acceso al puerto de Montevideo, que apenas se mete un poquito en la zona de jurisdicción común, puede cambiar el enorme sistema del río de la Plata, ancho como mar? Es decir, estas son las únicas dos causas por las cuales Argentina podría oponerse. Si se ha dado ya información suficiente para que Argentina tome la decisión, que es obvio que tendría que ser de conformidad, porque aquí Uruguay en aquella negociación del 2018, mayo 29 y 30 de mayo del 2018, en esa sesión de la CAR, hubo un acuerdo. Argentina accedió a los 14 metros y Uruguay cedía la mitad del canal Magdalena porque Argentina no quería tener de socio en el canal Magdalena a Uruguay.
García, otro día lo invitamos para que venga.
Este es un tema para hablar.
No, y además para que nos explique históricamente cómo el conflicto Israel-Palestina es el conflicto de los puertos y de los canales, no es el dragado 14 metros, viene de la historia, ¿no? Yo recuerdo al expresidente Mujica cuando le entregó un libro a Cristina Fernández con el tema de los puertos, ¿no? Y de todos los líos
que
hemos
tenido. Escribiendo la
Así que tenemos para
el país hace 45 años. Bueno, se habla
tenemos
de eso.
A García que nos va a explicar un día.
Lo invitamos. Que enfrente lo convocamos para otro día.
Otro día lo invitamos. Ustedes quieran.
Usted se da cuenta que Israel se imponía, ¿verdad? Estuvo bueno haber empezado por ahí y bueno, a veces la realidad mundial geopolíticamente hablando nos cambia.
Pero otro día lo invitamos y prontamente.
Pero lo traemos otro día a hablar de eso.
Es una situación de preocupación mundial.
Sí. Muchas gracias, García.
Así que la CARP y los temas sobre los cuales ustedes querían preguntar, quedará para después.
Sí, igual ya contestó. Navegaremos. Yo lo haría igual, dijo. Sí, yo lo haría igual, me gustó esa respuesta.
Yo haría el dragado.
Nos vamos, se viene el punto de encuentro esta mañana.
Bueno, muchas gracias.